ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa.
Hola amores, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más al podcast La Belleza de lo Imperfecto. Les habla Maca, Maquita, Macajigo, como ustedes me quieran decir. Lo pueden hacer siempre y cuando sea con amor. Hoy les voy a hablar de un tema que ha sido muy pedido y solicitado últimamente. Básicamente porque muchas personas están pasando por esto desde hace un par de meses. Y precisamente por eso es que lo que les voy a hablar acá es desde mi experiencia personal, pero también de cosas que he hablado con amigas, conocidas, conocidos, amigos que han pasado por lo mismo últimamente. Porque, oigan, llegó un punto en el que yo estaba tan impactada con la cantidad de rupturas amorosas de las que me enteré, de personas cercanas, no cercanas, relaciones largas, cortas, que yo dije, esta canción está nuevamente de moda.
Porque tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda.
Pero bueno, ahora sí, hablando seriamente, como algunas personas ya sabrán, hace un par de meses terminé mi relación. Yo la considero mi primera y única relación seria hasta el momento. Fue una relación larga. Me demoré mucho para salir y hablarlo públicamente, básicamente porque no quería hablar desde la herida. No quería exponerme en momentos tan vulnerables, y yo sé que la vulnerabilidad es maravillosa porque nos permite conectar, pero uno tiene que saber hasta qué punto hacerlo, y yo primero necesitaba sanar tranquila, en calma, analizar mis emociones, pero sí entiendo que las personas querían saber qué pasó, por eso en su momento salí, les conté por Instagram que sí, efectivamente mi relación había terminado ya hace un par de meses. Más de los que las personas se esperan, porque realmente me demoré para compartirlo. Y como les dije, no fue por nada grave, por nada malo, no fue en malos términos, pero era lo mejor para este momento de la vida de ambos. Me dio muy duro, no les voy a decir mentiras. Ustedes saben que este espacio en el podcast es sagrado precisamente por eso, porque nos abrimos un poquito más con nuestros sentimientos y emociones. Pero como todo en la vida, cada cosa que sucede tiene su porqué y viene cargada de un montón de aprendizajes. Sé que en ocasiones es muy harto tener que interpretar todo como un aprendizaje. A veces simplemente queremos sentir el dolor y ya, y no buscarle un porqué. Pero en mi proceso de sanar, lo vi de esta manera y me ayudó muchísimo. Para empezar, quiero hablar de algo relacionado con el título que le puse a este episodio, que es cómo sanar una tusa en vez de cómo superarla, porque siento personalmente que la palabra superar para mí no es suficiente. La tusa se da por una ruptura o algo que nos hace sentir profundamente tristes, que puede ser por diferentes causas, ya sea amorosas, de amistad, familiares, académicas, de negocios, lo que sea. Pero en este caso, hablando de una ruptura amorosa, de una tusa amorosa, sentimos como si nuestro corazón se rompiera, entonces necesitamos sanarlo. Me gusta pensar en esta situación en un sentido literal. Es como en el camino de la vida nos encontramos con un obstáculo muy grande, que puede ser un muro muy alto, y mientras intentamos escalarlo o superarlo, nos podemos lastimar. Y sí, quizá lo pasemos, lo superemos, pero al final terminamos muy lastimadas en ese proceso, o muy lastimados, porque solo nos enfocamos en pasarlo. Por eso es que pienso que superar una ruptura no es suficiente. Y yo sé que entre las definiciones de la palabra superar está que es vencer obstáculos o dificultades, pero no se trata solo de pasar ese capítulo de nuestra vida y seguir adelante, sino sanar todo lo que esa ruptura nos causó. Todo esto de las tusas, las rupturas amorosas, los cierres de ciclo, son de algún modo muertes simbólicas. Muere una relación, muere quien tú eras en esa relación, mueren los sueños, los proyectos a futuro, muere el lenguaje con el que te comunicabas, las muestras de afecto, las muestras de amor, todo eso muere. Y es por eso que nos enfrentamos a un duelo, casi tan doloroso como cuando perdemos a una persona físicamente, solo que en estos casos es un poco complejo porque aún se guarda la esperanza de recuperar o de volver con esa persona de la que nos separamos. Por eso es que es tan importante la aceptación, y ese vendría siendo mi primer consejo para sanar una tusa. Pero ojo, antes de desarrollarlo, quiero decir que no existe una forma lineal de llevar un duelo. Esto va a ser una montaña rusa de emociones con subidas y bajadas, momentos rectos. Va a haber de todo, pero se llega al final y como dijo la reina Karol G, la bichota, mañana será más bonito. Entonces, ahora sí, número uno, la aceptación. Muchas investigaciones han demostrado que la aceptación emocional es muy importante para transitar y sanar una ruptura amorosa. En lugar de reprimir nuestras emociones o tratar de cambiarlas, no solo las emociones, sino también la realidad, permítete sentirlas y aceptarlas como parte del proceso. Saca todo eso que tienes adentro porque no hacerlo es peor. Simplemente estarás aplazando el momento de la descarga emocional. Y cuando llegue va a ser como si el dolor se hubiera multiplicado porque llevas guardándolo por mucho tiempo. Y también cuando les digo que aceptar las emociones y la realidad y no tratar de cambiarla, es porque el hecho de aceptar que esto que está pasando, el cierre de este ciclo, es tu nueva realidad, te va a permitir hacer cosas para avanzar. No te vas a quedar ahí estancada en la etapa de negación o con pensamientos de le voy a rogar para que vuelva, voy a hacer de todo para que vuelva, me voy a poner más mami Ricky, más papi Ricky para que se arrepienta y vuelva. No, eso no nos va a llevar a ningún lado, nos va a mantener ahí estancados, no nos aportará nada y hará el proceso de sanación aún más largo. Aceptar nuestras emociones y que esta es nuestra nueva realidad nos va a permitir enfrentarnos a ella, sanar, avanzar y comprender que todo en la vida sucede para enseñarnos algo. Lo mismo con las personas. Todas las personas llegan a nuestra vida con un objetivo, para dejarnos alguna enseñanza, para ayudarnos a sanar ciertas heridas del pasado, de la infancia, y cuando cumplen su ciclo, es momento de dejarlos ir. Sé que duele y en el inicio de estos procesos nos rehusamos a pensar así o a aceptarlo. No queremos soltar, pero aunque cueste y duela soltar, a largo plazo va a ser mucho más doloroso sostener algo que se ha vuelto insostenible. Es normal que en un principio tengas demasiadas preguntas, que no le encuentres sentido a las cosas, que no entiendas por qué pasó como pasó, por qué pasó lo que pasó, pero el camino está lleno de respuestas. Solo tienes que decidirte a avanzar para poder encontrarte con ellas y para entender que lo que pasó es lo mejor que podía haber pasado para tu crecimiento y desarrollo personal. Segunda recomendación, el perdón. Todas las relaciones son súper diferentes y por este mismo motivo es que todas las rupturas son muy distintas. Hay parejas que terminan muy mal, con discusiones, con insultos, con peleas súper graves, y otras que terminan bien dentro de lo que podría decirse que una pareja termina bien. Es decir, lo hacen de manera cordial, tranquila, porque entienden que esta es la mejor decisión para ambos en este momento y no hay necesidad de hacer este proceso más doloroso con una discusión o de forma grosera. Pero en cualquier caso, sea cual sea el tuyo, el perdón es fundamental. De nada sirve que te quedes con sentimientos de odio, rencor o venganza hacia la otra persona, hacia tu expareja, porque es como lo que dicen, estos sentimientos son como si tú te tomaras el veneno y esperaras que le hiciera daño a la otra persona. Al final te estás dañando a ti misma y estás desperdiciando tu energía en algo que no te va a aportar nada, no te va a ayudar en absolutamente nada y va a frustrar tu proceso de sanación y de liberación, por así decirlo. Entonces, con el tema del perdón, muy importante perdonar al otro, pero sobre todo perdonarte a ti misma o a ti mismo. Es normal que cuando termina una relación empezamos a notar un montón de cosas que decimos, no, esto no estaba bien, ¿por qué permití esto? Eso me pasa por pendeja, eso me pasa por dejar que sucedieran estas cosas, por permitir que se repitieran. Ya, no podemos hacer nada sobre lo que ya pasó. Perdónate, reconoce el daño que sientes, acéptalo y suelta el pasado. Solo cuando soltamos lo que estamos sosteniendo, podremos abrir nuestras manos para recibir nuevas cosas y prepararnos para el futuro. Además, muy importante que te grabes esto, perdonar es un acto gigante de amor propio. Otro consejo que les quiero compartir y que me parece supremamente bonito, lo escuché hace un par de meses en un video, es vivir en estado de presencia. Vivir el aquí, vivir el ahora, dejar de pensar en el pasado, en esas vivencias idealizadas, experiencias idealizadas o maxificadas, porque con nuestro cerebro pasa algo y es que a veces como que altera los recuerdos y depende de nuestro estado de ánimo vamos a recordar de alguna u otra forma las cosas que ya vivimos. Entonces cuando estamos en esos momentos de profunda tristeza nos apegamos a ciertos recuerdos en específico que nos hacen sentir aún más tristes y que quizá tomamos la decisión equivocada porque ay, todo era tan bonito, todo era tan perfecto, nos divertíamos tanto, pero nos olvidamos de que las cosas sucedieron como sucedieron por algún motivo. Si estamos ahí es por algo y lo que yo siempre digo, debemos quedarnos con lo bueno, pero también con lo no tan bueno porque es lo que nos va a mantener firmes en nuestra decisión. Obviamente para llevar como que un proceso más tranquilo, de una manera más sana, es lindo conservar los buenos recuerdos, pero no te puedes apegar únicamente a ellos porque te van a hacer querer volver a la relación. Y si terminó fue por algo, es porque era por un beneficio mayor. Y no puedes pretender revocar tu decisión por lo que ya dije, vivencias y experiencias idealizadas o maxificadas. Por eso, estado de presencia, el aquí y el ahora, para el pasado y también para el futuro. Tenemos que desprendernos de todos esos planes y sueños a futuro. Es muy doloroso, claro que sí, pero muy necesario. Y con eso doy paso al siguiente consejo. Enfócate en ti. Obsesiónate contigo, con tus proyectos, con tus sueños, con todo eso que te gusta y que quieres lograr. Quizá una de las cosas más dolorosas de una ruptura es entender que murió esa relación y todo lo que hacía parte de ella. Entonces tienes que dejar de pensar como dos para volver a pensar como uno. Tienes que reconectar con tu individualidad porque esos sueños y proyectos a futuro en pareja ya no existen, ya murieron. Pero puedes recordar qué era eso que soñabas antes de tu relación o simplemente hacer sueños nuevos. Oigan, siendo muy sincera, este fue un tema sensible para mí porque, como les dije, fue una relación larga, dentro de lo que puede ser larga para mí, porque igual estoy chiquita, me falta demasiado por vivir, pero fueron 4 años. Entonces yo decía como, juepucha, es que ya no me acuerdo cómo era mi vida antes de conocer a mi expareja. O sea, mi cotidianidad, mis proyectos, todo de algún u otro modo estaba conectado con él, porque éramos dos personas que estábamos intentando construir algo juntas. Éramos una pareja, entonces pensábamos como tal. Pero cuando llega una ruptura, también viene con ella ese momento de ¿y ahora qué? Como les dije, este fue un tema sensible para mí y fue algo que me dolió mucho, pero siento también que de algún modo pude lidiar bien con eso, porque llegó un momento en que yo dije, bueno, pues ya esto pasó, ahora a enfocarme en mí, a construir mis proyectos, mis sueños personales, que siempre los he tenido, pero empecé a relacionarlos un montón con mi expareja. Cuando llegó la ruptura, tuve que desprenderme de eso y enfocarme demasiado en mí, en lo que yo quería lograr individualmente, porque lo leí en un ebook de Mariana Guillén que me encantó, hablaba precisamente sobre las tusas, y es que soñar para nosotros mismos es fundamental, que hay que soñar como debe ser, en solitario, porque la vida es nuestra. Y con los sueños venimos a cumplir ciertos propósitos personales del alma, que claro, en el camino nos vamos a encontrar con más personas, pero nuestros propósitos personales vienen de algo muy grande que está muy conectado con nuestra individualidad. Reconecta con todo eso que te gusta, descubre nuevos hobbies, lánzate a hacer eso que te da tanto miedo, pero que te mueres de ganas por hacer. Inicia ese proyecto, inicia esas clases, ese curso, empieza a hacer ese deporte que tanto quieres hacer, esa actividad física que tantas ganas sientes por hacer. Se vale ensayar, que no te guste, equivocarte, es normal, pero no hay ningún problema. Aprovecha este momento para autodescubrirte y conectar nuevamente con tu esencia y con todo eso que quieres lograr. Otro consejito, o más bien consejote, porque me parece supremamente importante, personalmente lo recomiendo demasiado, y es el contacto cero. Mantén la distancia, aléjate de tu expareja para poder procesar tus emociones y recuperarte. No es sano mantener contacto con él o con ella, estar pendiente de lo que hace, de lo que no hace, con quién empezó a salir, con quién no, qué está haciendo, nada. Eso no es sano, contacto cero, de verdad. Es como las heridas físicas, cuando las estás tocando constantemente no van a sanar. Lo mismo con las heridas emocionales. Tienes que dejar de meterte el dedo en la llaga para poder sanar, para poder cicatrizar. Que es que ahí terminamos bien, nos queremos, confiamos mucho el uno en el otro, entonces podemos ser amigos. Miren, todas las relaciones son muy diferentes, yo acá simplemente estoy generalizando, pero me parece que el ser amiga de tu expareja cuando la ruptura es muy reciente es algo sumamente complicado, porque se pueden mezclar emociones, pueden haber confusiones, y lo que vas a hacer es prolongar el dolor, porque mantenerte cerca de esa persona de algún u otro modo te va a mantener con la esperanza de que pueden regresar, de que algo puede resurgir, y eso no te va a beneficiar en nada. Sí, pueden ser amigos quizá cuando pasen un par de años, que todo esté tranquilo, que ya todo haya pasado, todo haya sanado y no haya dolor o sentimientos por el otro. Este consejo que lo iba dejando para el final, pero no porque me parezca menos importante, todo lo contrario, es supremamente importante, pero quería iniciar con los otros porque siento que es en los que podemos fallar más fácilmente. Busca y construye tu propia red de apoyo, con amigos, familia, que sean de confianza, personas con las que puedas ser vulnerable sin que te juzguen o que piensen mal, que eres débil, que no es para tanto. No, es un momento en el que tú tienes que soltar tus emociones sin reprimirte, sin miedo a ser juzgado. Entonces, por eso es tan importante que sean personas que te permitan ser. También relacionado con esto del apoyo, entiende que no estás sola o solo en esto. Hay muchas personas que ya pasaron por esta situación, que quizás sí, casi sintieron que se morían, pero al final no sucedió. No se murieron. Pudieron y lograron seguir adelante con sus vidas. pudieron y lograron conocer y conectar nuevamente con el amor. Quizá hay miles de personas, o no, quizá no, estoy 100% segura de que en este momento hay miles de personas atravesando la misma situación que tú en diferentes contextos, situaciones, países, pero es algo que está pasando, es algo que pasa y no solo te pasa a ti. Y eso de cierto modo podría ayudarnos a sentirnos un poquito más acompañados y a entender que no es que el universo o Dios esté contra ti, que te haya mandado esta prueba y este dolor porque te lo mereces y mereces revolcarte en el dolor y sufrir. No, son cosas que pasan todos los días a muchas personas, pero con un propósito y una enseñanza mayor, que estoy segura que es para tu beneficio y crecimiento. Y soy completamente consciente de que hay procesos mucho más dolorosos y traumáticos que otros. Por eso, en este mismo punto de buscar apoyo, quiero hacer énfasis en que a veces no es suficiente con tus amigos o familia, sino que se requiere buscar ayuda de un profesional, de un consejero, de un terapeuta, psicólogo, lo que se adapte mejor para ti, pero que realmente sea de ayuda para tu proceso y tu sanación. No temas parecer una exagerada o un exagerado, que no es para tanto, no. Solo tú sabes lo que estás sintiendo y solo tú puedes tomar las decisiones que te ayudarán a avanzar y salir de eso. Las personas te pueden aconsejar y te pueden ayudar, sí, pero al final la decisión es completamente tuya. Y para terminar, al menos por ahora, porque sé que este es un tema muy amplio del que hay mucho por decir, compartir, hablar, pero estos eran básicamente los consejos y recomendaciones que quería compartir, que tengo como muy presentes y que me ayudaron un montón a traerme a este momento de paz y tranquilidad en el que me encuentro ahora. Bueno, me falta el último. Y es busca la manera de sacar todo eso que sientes de una forma que sea sana para ti. Ya en el primer punto o segundo, no me acuerdo, les he hablado mucho. Les mencioné lo importante que es aceptar nuestras emociones. Pues bien, no solo es aceptarlas, sino también dejarlas salir. Ya sea con el llanto, llora todo lo que quieras y todo lo que necesites hasta que logres sacar eso que sientes, o algo que a mí me ayudó profunda e infinitamente es escribir. Esto del journaling, que de verdad para mí es terapéutico, es impresionante el poder de sanación que tiene escribir tus pensamientos, hacer una descarga mental y emocional en el papel. Es, literalmente uno siente como que se quita un peso gigante de encima. Habían mañanas en las que yo me despertaba muy mal o que me quedaba en mi cama hasta el mediodía sintiéndome muy triste, llorando, pero yo decía, ya no más, no puedo con esto, me voy a enloquecer. Me paraba de la cama, me sentaba en mi escritorio con mi agenda y me ponía a escribir. Y mi actitud el resto del día cambiaba completamente. Eso en mi caso, pero no significa que escribir sea la herramienta que te va a ayudar a ti. Puedes intentar con la música, ya sea a través del canto, del baile, tocar algún instrumento, pintar, practicar algún deporte, no sé, las posibilidades son infinitas. Se trata de que tú explores y descubras qué es lo que más te sirve y te ayuda a soltar eso que sientes. Y ya, mis amores, espero que este episodio les sirva, que les ayude en este proceso que están viviendo. Quiero decirles que no están solitas, no están solitos. Y a pesar de que ahora no vean salida porque este estado de profunda tristeza o desilusión no les permite ver más allá, quiero que sepan que sí es posible. El amor es uno de los sentimientos más bonitos en este mundo. Es infinito. Y podemos decir como no lo es porque las relaciones terminan. Oigan, el amor no solo es el amor romántico de pareja, sino el amor a todo lo que te rodea, a quienes te rodean, sobre todo el amor a ti misma o a ti mismo. Este es sin duda uno de los sentimientos que mueven el mundo es hermoso y no dejes de creer en él porque ahorita el dolor parezca más grande. No. El amor también tiene un poder sanador impresionante y nuevamente, como dijo la bichota, mañana será más bonito. Y si sientes que ya estás en tu mañana, pero no es bonito, va a haber otro mañana. Y cada vez vas a lograr avanzar otro pasito que te va a llevar a ese lugar de tranquilidad y de luz al que quieres, deseas y mereces llegar. Te quiero mucho y te mando un abrazo gigante y mucha luz en este proceso.